Damos comienzo a un nuevo episodio del podcast de CIPEC. En esta ocasión especial estamos iniciando un nuevo ciclo en este formato donde tendremos conversaciones urgentes para no perder lo importante. Este capítulo se enmarca en el proyecto 40 años de democracia, consensos y prioridades de las juventudes y la dirigencia política, que realizamos en conjunto con REDAPE y es cofinanciado por la Unión Europea en Argentina. Hoy me acompañan cinco jóvenes referentes de distintos espacios y sectores para conversar sobre sus prioridades y preocupaciones en torno a las políticas públicas necesarias para una agenda de desarrollo. Este proyecto consta de cinco ejes: alcanzar la justicia educativa, reducir la pobreza, potenciar la matriz productiva, lograr una transición verde justa y consolidar una política exterior al servicio del desarrollo nacional. Quienes me acompañan son representantes de cada uno de estos ejes por su trayectoria profesional o militante. Pero la propuesta es que podamos intercambiar sobre todos los temas y pensar el futuro en conjunto. Mi nombre es Gala Díaz Langú, soy la directora ejecutiva de CIPEC y les quiero dar la bienvenida a esta conversación. Para esta edición contamos con la presencia de Agostina Gionò Bardi, docente especialista en evaluación de políticas educativas. Actualmente es maestranda en políticas educativas en la Universidad Torcuato Di Tella y trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Agostina.
Bueno, muchas gracias.
En segundo lugar tenemos a Cecilia Barros. Cecilia es secretaria de Organización Nacional del Movimiento Evita. Además, es docente de primera y trabajó en Cedronar en la Secretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tenemos también a Eduardo Bastita, cofundador y CEO de Plaza Logística. Tenemos también a Malena Biu, socióloga integrante de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, REDAPE, y maestranda en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de San Martín. Y por último, tenemos a Mercedes Pombo. Mercedes es integrante de Jóvenes por el Clima y es co-conductora de ¿Qué mundo nos dejaron? En Nacional Rock. Bueno, bienvenidos a todas y a Eduardo. Es un gusto estar con ustedes hoy. Y vamos a lanzar con una primera pregunta para Agostina. Hoy en Argentina se estima que solo el 63% de los y las jóvenes de entre 18 y 24 años finalizó el nivel secundario. ¿Cómo ves la relación de estos chicos y chicas con la escuela? ¿Cuáles consideras que son las principales razones que dificultan completar el nivel secundario en tiempo y en forma? ¿En qué condiciones ingresan y en cuáles se van? Y si crees que faltan incentivos, como podrían ser una reforma en los planes de estudios o acompañamientos, como podría ser un sistema de alerta temprana para prevenir el abandono escolar, para que se logre cumplir el tramo obligatorio, que es la secundaria, y qué se puede mejorar en concreto.
Bueno, en primer lugar, para responder a la primera parte de la pregunta que tiene que ver con el vínculo entre los jóvenes y la escuela, creo que en los últimos años y especialmente después de la pandemia, los adolescentes especialmente perdieron un poco la conexión con el espacio educativo, ¿no? Digamos, la escuela, como está planteada con la matriz tradicional que todavía sigue teniendo, en muchos casos no convoca a los estudiantes para que permanezcan ahí. Más allá de otras dificultades, ¿no?, que tienen que ver con necesidades económicas, la necesidad de salir a trabajar, etcétera. Digo, pensando en lo estrictamente institucional, hay algo de la escuela que ya no está funcionando o que no está respondiendo a las necesidades que tienen los chicos hoy en día. Creo que para eso es que deberíamos primero preguntarnos qué esperamos de la escuela. ¿Qué esperamos de la escuela secundaria sobre todo? ¿Cuál es el perfil de los egresados que queremos tener? Y en base a eso, ¿cómo es que podemos nosotros, desde los distintos roles, digamos desde pedagogos, hacedores de política educativa y demás, cómo podemos nosotros repensar la escuela secundaria? Que eso es algo que tenemos una gran deuda, no solamente en Argentina, sino también en toda la región de Latinoamérica. Hace muy poco este año salió un informe que quizás muchos lo conocen, que lo hizo Argentinos por la Educación, que un poco lo que decía es que más o menos de 100 chicos que ingresan en primer grado, 53 chicos son los que egresan a tiempo de la escuela secundaria, pero es que si además vemos cómo esos chicos finalizan la escuela secundaria, es decir, con qué conocimientos específicamente de lengua y de matemática, digo, en este estudio, solamente 16 lo hacen satisfactoriamente. Más allá de que, digo, podamos tener algunas consideraciones sobre esos números, la realidad es que no varía mucho la cantidad. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante para pensar. No solamente el terminar a tiempo, sino también la forma en que queremos que los chicos egresen de la escuela secundaria. Y creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que en los sistemas educativos esperan que la escuela secundaria les deje a los chicos? Y ahí es un poco cuando planteaba esto recién de cómo es que nosotros tenemos que pensar la reforma de la escuela secundaria o cuál es la escuela secundaria que nosotros queremos. Me parece que, por un lado, tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos que los chicos aprendan, si es que queremos que la escuela se base en contenidos específicamente, o si lo que nosotros esperamos de la escuela secundaria es que les brinde ciertas capacidades, que después les permitan insertarse en un ambiente laboral, continuar los estudios superiores y demás. Creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué esperamos de la escuela y cómo es que nosotros podemos alcanzarlo y propiciarlo? Después, por otra parte, algo que recién estaba en tu pregunta, que tiene que ver con los sistemas de alerta temprana, que tuvieron sobre todo un gran impacto a partir de la pandemia, ¿no? Detectar, bueno, cuáles son los chicos que están en riesgo y cómo los podemos acompañar. Me parece que es algo que tiene que continuar, porque si bien avanzó muchísimo, ¿no?, el acceso a la educación y sobre todo la retención de los estudiantes que están en riesgo, todavía sigue siendo una deuda pendiente. Pensar cómo los podemos acompañar y acompañar no solo en que egresen a tiempo, sino esto que les planteaba, qué es lo que queremos que sepan. Porque egresar a tiempo no nos va a asegurar después el acceso a un trabajo de calidad ni la continuidad después en los estudios. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es, efectivamente, qué esperamos de la escuela. Y sin miedo pensar si eso se está logrando o no. Y si no se está logrando, hay que actuar rápido. Porque si no, son cada vez más chicos, más generaciones que siguen pasando y que por estar atados a algo que en algún momento funcionó, no estamos logrando cambiar.
Agustina, muchísimas gracias. No sé si hay reacciones de la mesa, si no tengo una pregunta en particular para Cecilia, ¿te parece? Que es cuánto afecta en las zonas más humildes del país la posibilidad de terminar la escuela y si crees que hay un diferencial en las oportunidades de progreso para quienes sí logran terminar la secundaria.
Te afecta en la misma medida que en otras instancias, con la diferencia de que se profundiza la desigualdad en términos de acceso a herramientas materiales, a herramientas simbólicas para sostener el estudio. Por ejemplo, yo soy docente de primaria y trabajé con un programa socioeducativo que acompañaba las trayectorias escolares de los pibes y de las pibas más humildes. Y la realidad es que en las casas de familias que vienen de generaciones sin trabajo, por ejemplo, no saben cómo construir un ambiente para que los pibes y las pibas hagan la tarea, ¿no? Entonces ahí es cuando yo hablo de herramientas simbólicas. Y cuando hablo de herramientas materiales es que llegan a la clase de plástica, por ejemplo, y no tienen para comprar una cartulina. Y obviamente que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en donde hace 12 años se viene reduciendo el presupuesto de educación, tampoco hay cartulinas. Entonces ahí es donde las oportunidades se ven totalmente distintas. Y creo que esto que recién planteaba Agostina, ¿no?, esta pregunta que planteaba Agostina de, bueno, ¿qué esperamos de la escuela? A mí me parece que hay una pregunta que es anterior, que es ¿qué mundo tenemos hoy? Y en función de eso, ¿qué escuela queremos construir? Porque muchas veces los pibes y las pibas que terminan efectivamente el secundario se encuentran en la misma situación que pibes que no. Entonces creo que lo que hay que repensar es qué trabajo tenemos que construir hoy y en función de eso, bueno, qué escuela tenemos que construir para preparar para ese trabajo.
Buenísimo. Mil gracias, Cecilia. Tenía una pregunta más para Eduardo también, que en este caso es, ¿cómo ves más desde el mundo productivo las capacidades de chicos y chicos que salen de la escuela? Y si crees que están efectivamente preparados más en clave de estas capacidades que decía Agostina para insertarse en el mundo laboral y ser contratados por una empresa, un emprendimiento.
Yo creo que dentro de todos los desafíos que tenemos en la educación, desafío de la inserción laboral es uno de los más importantes. Nosotros lo vivimos mucho, yo vengo del mundo de la logística y la logística es como una gran oportunidad desde el punto de vista de la generación de empleo, no solo porque en los últimos años fuimos un sector en todo el mundo generador fuertemente de empleo, sino además porque la logística es muy inclusiva, ¿no? O sea, un operario logístico puede partir, digamos, de nociones básicas del mundo laboral hasta un director de una compañía multinacional. Entonces es integrador desde ese punto de vista y da un plan de carrera. Con lo cual nosotros hemos trabajado mucho en este desafío de integrar jóvenes y de tratar de ver cómo podíamos vincularnos con la escuela secundaria y con jóvenes para insertarlos en el sector de la logística. Y hemos descubierto una cantidad enorme de desafíos que todavía hay por delante, ¿no? Yo diría que uno de los primeros tiene que ver esto con lo que decía Agostina, ¿no? De una secundaria que focalice en capacidades. Hoy el foco de la escuela secundaria está puesta en esparcir contenido, yo digo la pared del fondo, ¿no? Porque uno cuando va a un aula con formatos que todavía son muy antiguos, ¿no? O sea, hoy los docentes son docentes de contenido. Son docentes llamados, los solemos llamar taxis, ¿no? Que están por ahí educando en 6-7 escuelas diferentes y que son enfocados en ciertas materias y que no tienen las herramientas ni el vínculo con los alumnos para poder ayudarlos a ellos a generar y desarrollar sus propias capacidades, ¿no? Y creo que ese es un punto fundamental para que esos alumnos tengan las herramientas para poder insertarse.
Bueno, mil gracias, Eduardo, clarísimo. Vamos a pasar al siguiente bloque de reducción de la pobreza. Y en las últimas 3 décadas, un poquito más en realidad en Argentina, siempre hubo en Argentina al menos 1/4 de la población viviendo en la pobreza. Quienes están en peor situación son, y fueron en estos 30 años también, los hogares con niños, niñas y adolescentes. Cecilia, ¿qué crees que debería cambiar o fortalecerse en las políticas públicas para revertir estos altos niveles de pobreza? ¿Qué impacto tiene la economía del cuidado, en particular en las condiciones de vida de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cómo está llegando hoy el Estado a los barrios más humildes?
Sí, ahí primero me parece que es importante diferenciar, ¿no?, que en estos últimos 30 años pasamos de hablar de situación de pobreza a pobreza estructural también, ¿no? Unos heredan, yo siempre digo, unos heredan autos, heredan terrenos y otros heredamos pobreza, de la cual es muy complejo salir, que tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente. Muchas veces terminaste el estudio, pero tu situación económica sigue siendo la misma, nada más que con un título que te habilita a tener cierto nivel de dignidad más, pero que no termina de cambiar estructuralmente tu situación económica. Y en ese sentido creo que lo que nosotros tenemos que replantear es qué modelo económico queremos construir. Porque por un lado ya hemos visto los modelos más de derecha en donde el Estado está al servicio del capital. Hemos visto también estados de más progresistas, ¿no?, que plantean la redistribución de la riqueza, en donde se distribuye de forma más equitativa los ingresos, pero que hasta ahora también vimos que eso no generó una reforma estructural, porque en los últimos años los asentamientos en barrios populares han aumentado y justamente seguimos hablando de pobreza estructural. Y nosotros lo que planteamos es un modelo que proponga una alternativa económica y que para proponer una alternativa económica primero tenemos que proponer una alternativa en la administración de la política, le decimos nosotros, ¿no? Y esto, ¿no? La política está para administrar el status quo, la política está para representar a otros sectores o la política está para expresar la realidad del pueblo. Porque cuando nosotros decimos hoy en la Argentina el 50% de la población es pobre, hay 11 millones de trabajadores y trabajadoras en informalidad. Bueno, en el Congreso, ¿cuánto de eso se expresa, por ejemplo? Y entre todos ya sabemos que no se expresa eso en el Congreso como debería. Entonces tenemos que pasar de una democracia que es participativa a una democracia que sea representativa para que realmente piensen las soluciones de sus problemas aquellos que atraviesan los problemas en la cotidiana. Y en ese sentido hay una experiencia muy concreta desde la economía popular que es poner en valor aquel trabajo que ya existe en el territorio, porque esas personas que hoy no están en empleo formal igualmente de algo sobreviven, y es a lo que nosotros nombramos economía popular, que son las personas que desarrollan su propio trabajo, a través de distintas políticas públicas, que esto es lo que recién me preguntabas, bueno, cómo se llega desde el Estado a los barrios populares, qué medidas se toman desde el Estado para reducir la pobreza. Bueno, por un lado, nosotros empezamos, ¿no?, haciendo un diagnóstico de la situación, pero de la mano de los protagonistas de esas realidades, ¿no? Llenamos, nosotros lo que decimos, llenamos de negros y de negras el Estado, ¿no? Muchos compañeros y compañeras de los barrios populares pensando y creando la política pública. Y creamos el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Y ahí lo que hicimos fue un primer registro en donde aquel que tenía algún emprendimiento, lo que se llamaba emprendimiento, una unidad productiva, podía anotarse. Y bueno, y a partir de ahí fuimos adquiriendo distintos derechos, como por ejemplo el programa Potenciar Trabajo, que es un programa que reconoce la mitad de un salario mínimo vital y móvil, el armado de cooperativas, ¿no? Mejoramos el armado de cooperativas, entonces ahora quienes forman parte de la economía popular pueden legalizar, ¿no?, su espacio de trabajo de manera más amena. Y así fuimos generando distintas herramientas para la formalización del empleo que implican ir avanzando en ciertos niveles de dignidad, y nosotros creemos que eso es ir reduciendo la pobreza y es ir reduciendo esa brecha de desigualdad que existe entre el trabajo formal y el trabajo informal.
Clarísimo. Mil gracias, Cecilia. Tenía una pregunta para Mercedes sobre esta reflexión que nos trae Cecilia, que es cómo afecta la crisis climática a los sectores más pobres y en particular también cómo influye el desarrollo ambiental en la integración de los asentamientos y los barrios populares.
Bueno, por lo general se piensa a la preocupación acerca de problemáticas ambientales, y eso incluye, por supuesto, al cambio climático, como un lujo y como una preocupación secundaria con respecto a otras, y por ende como algo que no le pertenece a los sectores populares. Pero la verdad es que todas las problemáticas ambientales repercuten, sobre todo, en los sectores justamente históricamente más postergados. Y cuando hablamos de cambio climático, esto se hace muy tangible porque, primero, porque el cambio climático tiene como principal consecuencia el aumento en intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, y no es lo mismo atravesar una ola de calor en un departamento con aire acondicionado que en un barrio con techos de chapa, cableados inestables, y un montón de factores que convierten eso en una situación de vulnerabilidad extrema. Y en ese sentido, toda medida tendiente a disminuir las desigualdades es una medida de adaptación al cambio climático en sí misma, y también toda medida de adaptación al cambio climático evita que se profundicen todavía más esas desigualdades.
Clarísimo, gracias. Y tenía también una para Malena. Malena, ¿cómo se puede pensar regionalmente esta situación? Esto no es un problema de Argentina específicamente. ¿Qué potencialidad hay ahí de pensarlo de una manera integrada con otros países?
Es un tema muy interesante y muy complejo. De hecho, bueno, América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta. Digo, es la región donde hay más distancia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y esto ya se configuró en un problema de corte estructural, porque no es nuevo, sino que lo venimos arrastrando de larga data. Por supuesto que eso también está relacionado con, como decía Mercedes, con la cuestión climática, ambiental, y con la cuestión social en sentido amplio, por ejemplo, temas de empleo, que por lo menos en Argentina desde los 90 venimos avanzando en un proceso de flexibilización y precarización laboral que obviamente dan lugar a que se profundicen este tipo de procesos, y que no son particulares de Argentina, sino que se replican en toda la región. Y en ese sentido, la erradicación del hambre debería ser una política de Estado coordinada, un compromiso político real, y en términos generales la región dispone, por ejemplo, de alimentos suficientes para toda la población. Pero el problema del hambre responde a dificultades de acceso a los alimentos. Entonces estaríamos hablando no de un problema eminentemente técnico, sino de una decisión política y de una voluntad política de que esta situación cambie.
Clarísimo. Mil gracias, Malena. Y para concluir el bloque tenía una pregunta para Agostina. Agostina, Las trayectorias educativas son determinantes para la inserción laboral de las personas, y después la inserción laboral obviamente tiene, como bien decía Cecilia, una vinculación directa también con encontrarse o no en situación de pobreza y en replicar estas desigualdades estructurales de las que venimos hablando. ¿Qué se puede mejorar desde la comunidad educativa?
Bueno, es una pregunta bastante compleja. Más que nada porque hay bueno, muchísimos estudios que se hicieron a lo largo de años que un poco evidencian el impacto que tiene el nivel socioeconómico, ¿no? En los aprendizajes de los estudiantes, en las posibilidades de acceder a un empleo de calidad, etcétera. Pero también hay ciertos estudios que nos permiten ver que hay ciertas cuestiones institucionales que pueden mejorar el acceso. En primer lugar, bueno, hay ciertos factores asociados, que es lo que se llaman, que es decir, son ciertos factores que rodean a la institución escolar que nos permiten poder intervenir. En primer lugar, el clima escolar, el clima institucional, es un gran factor de protección frente a los casos de vulnerabilidad. Es decir, cuando los chicos se sienten en un espacio escolar que les genera bienestar, donde se sienten acompañados, donde se sienten escuchados y donde pueden proyectarse, eso de alguna forma termina evitando, ¿no?, que la vulnerabilidad se siga deslizando a niveles más críticos. Y creo que ese es el gran desafío que tiene la política educativa y sobre todo la comunidad educativa. Pensar cómo desde la escuela es que nosotros podemos mitigar o ayudar un poco a aplacar estas consecuencias que tiene el nivel socioeconómico, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que los chicos se sientan acompañados? ¿Cómo podemos hacer que realmente haya todo un dispositivo escolar que los acompañe y que les permita seguir progresando?
Clarísima. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar pasando ahora al próximo bloque que dialoga justamente con esto que veníamos hablando, vinculado a la matriz productiva en Argentina. Y nuestro país transitó estas ya casi 4 décadas de democracia sin poder definir claramente una matriz productiva o un esquema que nos permita pensar el largo plazo de una manera consensuada. Y tampoco logramos, a diferencia de la mayoría de los países de la región, crecer de manera sostenida en este tiempo. Eduardo, ¿qué oportunidades nos dan las nuevas tecnologías para liderar una transformación que permita producir más y generar más empleo? ¿Cómo dialogan estas modificaciones con nuestra estructura productiva actual en el país? ¿Y es posible llevarlo esto a todas las provincias con una mirada bien federal? ¿Qué rol cumplen también en este esquema los recursos naturales?
Yo soy tremendamente optimista con lo que se viene con el mundo de la tecnología, ¿no? Hasta ahora los servicios que nosotros tenemos capacidad de exportar son servicios que abarcan exclusivamente un porcentaje muy chiquito de la población. Tenemos servicios vinculados con contabilidad, administración, servicios de desarrollo de sistemas, de software. Hoy el nivel de conectividad que tenemos y la tecnología que tenemos va a empezar a lograr que podamos exportar servicios de más baja calificación. Y eso yo creo que va a ser una revolución en resolver la pobreza a nivel mundial, ¿no? Nosotros vamos a poder tener personas en barrios del conurbano bonaerense que estén, por ejemplo, controlando accesos de edificios de Madrid, de Barcelona o de Miami, ¿no? Y esto va a ser realmente revolucionario y creo que es el próximo paso que nos va a dar la tecnología y creo que el mejor que nos va a dar la tecnología. Pero yo creo que la Argentina vive desde hace mucho tiempo una especie de infierno macroeconómico, ¿no? Y es una trampa en la que estamos, que es la inestabilidad macroeconómica, que no nos permite aprovechar muchas de las oportunidades que tenemos, que nos lleva a pelearnos entre nosotros, a discutir. Y a mí me gusta decir que estamos entrampados porque es una forma de no estar buscando culpables, ¿no? Y decir, ¿cómo hacemos para salir de esta trampa? Yo creo que salir de esa trampa tiene mucho que ver con priorizar. Y tenemos que priorizar lograr una cierta estabilidad macroeconómica. No podemos seguir conviviendo con inflación desde hace tantos años. Llevamos 20 años de alta inflación. Y esa tiene que ser la gran exigencia de la población, ¿no? Empezar por ahí. Y después hay muchas más cosas que hacer. Pero si no empezamos por ahí, vamos a seguir recogiendo cadáveres, ¿no? O sea, vamos a seguir administrando miseria.
Clarísimo. Mercedes, ¿es posible combinar una estrategia productiva, como en línea de lo que plantea Eduardo, con el cuidado al medio ambiente?
Yo creo que no solamente es posible, sino que es necesario. La inestabilidad macroeconómica también es incompatible con un proyecto de país y una transición energética que se pueda sostener, valga la redundancia, a largo plazo, y con la penetración de las energías renovables en la matriz energética, que tienen como condición necesaria el acceso a financiamiento. Así que en ese sentido es necesario, es necesaria la estabilidad macroeconómica, pero también es necesario incorporar la perspectiva ambiental en el proyecto productivo que tengamos a largo plazo. Porque uno de los criterios que se está empezando a adoptar a nivel internacional, por ejemplo, que tiene que ver con la huella de carbono, son las restricciones a las exportaciones de país que emitan más, y en ese sentido, si nos atrasamos en esa carrera tecnológica, también va a implicar un perjuicio no solamente en términos climáticos, sino también en términos económicos.
Excelente. Cecilia, ¿ves alguna potencialidad de integración social en estos nuevos sectores que marcaba Eduardo?
Sí, por supuesto. Ya existen actualmente experiencias de conectividad de Internet, por ejemplo, en aquellos barrios en donde las empresas no llegan. Y como bien decía recién, ¿no? Que bueno, que no requieren de mucha tecnología, sino que requieren de formación y de voluntad, que es política y que es económica, para acompañar esos procesos, para mejorarlos. Así que sí, por supuesto que sí creemos.
Buenísimo. Agustina, ¿es posible y es deseable también aumentar la integración entre el sistema educativo y el productivo, en línea con lo que hablábamos antes, pero quizás más aplicado a estos sectores específicamente que marcaba Eduardo?
Sí, es totalmente posible y sobre todo es totalmente deseable. Porque lo que nos va a continuar pasando si nosotros no logramos esta sinergia es que cada vez sean más los chicos que terminen la escuela secundaria, ¿no?, que egresen de los niveles obligatorios, pero que no cuenten con las capacidades necesarias para insertarse a los trabajos del futuro. Entonces, creo que es una gran deuda que tiene todos los sistemas educativos de la región poder entender cuál es la matriz productiva de su país y también poder focalizar en qué es lo que se necesita para desarrollar esos perfiles, sin limitar obviamente lo que cada chico quiera desarrollar de su propio proyecto de vida, pero sí poder brindarles una variedad de opciones y poder acercarles esta variedad de opciones y que entiendan cuáles son todas las posibilidades con las que cuentan. Porque muchas veces lo que nos termina pasando es que hay tantos planes de estudio, hay tantas opciones tan desperdigadas que los chicos no terminan de saber a qué es lo que pueden acceder. Entonces creo que eso es central, poder entender qué es lo que se necesita, digamos, cuáles son las capacidades y los conocimientos que necesitamos de nuestros jóvenes y también poderles acercar esa oferta para que vean qué es posible para ellos poder adquirirlas.
Clarísimo, gracias. Malena, para finalizar este bloque, ¿cómo puede la política exterior colaborar al fortalecimiento y a la integración también de las economías regionales en esta clave?
Es fundamental el rol de la política exterior justamente en esto, porque se debería tener en cuenta en el diseño de la política exterior que el desarrollo es eminentemente endógeno y justamente el Estado Nacional y la política exterior podrían saldar lo que tiene que ver con los canales de comunicación, que es lo que puede dar vías de internacionalización a todo ese desarrollo que surge en las unidades locales, por ejemplo. Que muchas veces esos canales no funcionan o no se cuenta con información limpia o verídica o no están aceitados los canales institucionales. Entonces, ahí el rol del diseño de la política exterior y que tenga todo esto en cuenta es fundamental para acercar actores.
Excelente. Bueno, y hablando de cosas fundamentales, vamos a pasar al siguiente bloque, lograr una transición verde justa. El cambio climático y la crisis que genera a partir de la acción de los seres humanos tienen impactos, obviamente, en la vida de las personas y también en nuestros procesos productivos. Este contexto nos obliga a pensar una transición verde que, a su vez, abre un abanico de oportunidades para la estrategia de desarrollo y la inserción de Argentina en el mundo, como hablábamos recién. Mercedes, ¿por qué se pone énfasis en que la transición verde sea justa? ¿Qué significa esto? ¿Qué potencialidades injustas ponen en peligro el pasaje a un sistema más respetuoso del medio ambiente? ¿Qué acciones se deben llevar adelante a fin de evitar escenarios de no retorno en términos de biodiversidad?
Bueno, por un lado, el status quo es imposible porque se choca con un límite material que son los límites geofísicos, así que hay una necesidad de transicionar necesariamente. Lo que está en debate es justamente lo que decías vos en la pregunta, que si esa transición va a ser justa, inclusiva, solidaria o va a ser injusta. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho que usa Stefanoni, que es la de la nave tierra o del bote de salvavidas, que justamente viene a ilustrar estas dos posibilidades. Y hay dos dimensiones. Por un lado, la internacional, donde hay una injusticia originaria que tiene que ver con que los países que más emitieron históricamente y en el presente son quienes más herramientas tienen a la hora de atravesar esta crisis. Y en ese sentido, la transferencia de recursos, tanto financieros como tecnológicos, a países, sobre todo del sur global, es fundamental. Pero también hay una dimensión a nivel nacional que tiene que ver con la planificación a largo plazo. Si no hay planificación, necesariamente la transición va a ser injusta porque va a implicar lo que hablábamos antes, que los impactos se socialicen en los sectores más vulnerables mientras las responsabilidades se diluyen. Y cuando hablamos de empleo, por ejemplo, va a implicar, sobre todo creo que el concepto de justo tiene que ver con la gradualidad. Si pensamos en sectores productivos, por ejemplo, el hidrocarburífero, si no hay planificación, eso va a implicar gente que quede sin trabajo de la noche a la mañana, y por eso es fundamental que tengamos un proyecto de país que lo podamos conocer como población argentina en su conjunto a largo plazo.
Excelente, gracias, Mercedes. Eduardo, ¿qué oportunidades productivas te parece que nos da esta transición verde?
El tema del cambio climático para mí es muy interesante porque es una de estas cuestiones que son imposibles pero imprescindibles, ¿no? Y como decía San Martín, se le adjudica a San Martín. Y imposible porque yo siempre digo, en teoría de los juegos, lo que estudiamos es que cuando un juego es finito, no hay forma de lograr cooperación. Y planeta hay uno solo. Entonces, en la teoría, si vos mirás racionalmente la problemática de cambio climático, estamos condenados y destinados a un desastre, ¿no? Pero hubo muchas cosas que pasaron, y yo creo que los jóvenes tienen mucho que ver con esto, ¿no? Las nuevas generaciones, que se metieron como si fuera un virus a esparcirse por todas las compañías, empresas en el mundo. Yo lo veo desde la finanza sostenible. Nosotros cuando con Plaza Logística empezamos y fuimos pioneros en Latinoamérica en finanzas sostenibles, estábamos muy solos, al punto que había compañías clientas nuestras multinacionales que no nos acompañaban ni con un mínimo esfuerzo cuando nosotros les proponíamos tener un edificio sustentable. Y hoy lo que vemos es un tsunami de las finanzas sostenibles. Y esto tiene que ver con la preocupación de las grandes compañías aseguradoras y de algunos actores relevantes del mundo de las finanzas, pero también tiene que ver con que los que compraban los bonos verdes que nosotros emitíamos eran los oficiales de crédito de estos grandes fondos de inversión, que eran jóvenes apasionados con que Plaza Logística estuviera emitiendo el primer bono verde en Argentina y en la región. O sea, realmente hubo un impulso muy fuerte de las nuevas generaciones y eso nos llena de optimismo, ¿no? Hoy hay un gran negocio alrededor del cambio climático. Hay que ser muy cauteloso de lo que se llama greenwash, ¿no? Que es la especulación, pero también creo que es la gran, gran oportunidad para que este tema se resuelva.
Excelente, gracias. Cecilia, estuvimos hablando mucho de justicia e injusticia. ¿Cómo se pueden evitar estas amplificaciones de desigualdades en la transición verde, en línea con lo que decía Mercedes, sobre todo en términos de vivienda, empleabilidad, integración social?
Ella ahí traía uno de los temas que para mí es más interesante, que tiene que ver con el acceso a la vivienda y que las personas más pobres son las que viven en los basurales, son las que viven cerca de los lugares que se incendian, son las personas que viven cerca de los lugares que se inundan. Y eso es consecuencia también de que el campo también ha ido expulsando a la población, por ejemplo, argentina, y hoy el 90% de la población argentina vive en las grandes ciudades. Pero eso no quiere decir que en las grandes ciudades se viva bien, porque vivimos en el medio de la contaminación. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, caminás a la 21-24, que es la villa que está en la Comuna 4, y te encontrás con todo el riachuelo y la gente viviendo ahí, en esas condiciones. Y yo siempre digo, ¿no?, que en medio de esa
de ese incendio siempre brotan hojitas. Y creo que esta transición energética justa tiene que ser contemplando, ¿no?, la vuelta al campo o la vuelta a lugares dignos de vivienda, pero también contemplando el acceso al trabajo. Esto que planteaban recién, la transición energética no puede ser dejamos de producir de esta manera sin contemplar quiénes viven de eso y pasamos a producir de otra. Pero también tiene que ser con, bueno, con lo que tenemos. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les traía de la 21-24, esos mismos vecinos que viven en el medio de las cloacas son los vecinos que se levantan todos los días a trabajar del reciclado en su barrio, y son los mismos vecinos que para encontrar un tacho verde tienen que caminar 10 cuadras. Pero viven de eso también, viven de la basura. De la misma basura, ¿no?, en la que construyeron sus casas. Entonces me parece que ahí hay mucho para pensar, para trabajar y para profundizar, que tiene que ver con la transición energética, pero que creo que hay que pensarlo de manera integral.
Clarísimo, gracias. Agostina, ¿están incorporando las currículas educativas los conocimientos sobre lo importante que es la crisis climática y sobre todo sobre qué podemos hacer al respecto?
Me parece que en los últimos años hubo un gran avance al respecto. Quizás no desde las currículas educativas, sino desde la incorporación de distintos programas y políticas que las acompañan. En este sentido quería destacar algo que mencionó recién Eduardo, que es la importancia que tiene este tema para los jóvenes, ¿no? Y con algo que mencionaba en el primer bloque, que tiene que ver con cómo la escuela no los convoca, si no los termina de, no termina de acompañar sus intereses. Entonces me parece importante cuando pensamos en una nueva escuela, que nosotros podamos entender que este es también un tema que convoca a los jóvenes y cómo podemos nosotros acompañarlo. Es verdad que en los últimos años hubo grandes avances, pero me parece que tenemos que seguir pensando un poco más allá y ver qué más le podemos aportar a la educación. A principios de este año, justo UNESCO sacó una serie de recomendaciones sobre el currículum verde y el currículum azul, porque ellos también trabajan, en muchos países se trabaja lo que tiene que ver con el cuidado de los océanos y el agua. Entonces, existen a nivel internacional distintas experiencias que podemos tomar y que deberíamos tomar. Hay muchas cosas que están hechas, hay muchas experiencias muy valiosas que se pueden replicar y que es importante tenerlas en cuenta al momento de pensar, bueno, cuál es la escuela que queremos y qué es lo que le queremos dejar a nuestros jóvenes.
Buenísimo. Gracias, Agostina. Bueno, en esta clave también de mirar lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país, consolidar una política exterior al servicio del desarrollo nacional es sin duda una de nuestras prioridades en este proyecto. En el mundo actualmente hay un panorama político inestable. Malena, ¿qué objetivos a corto, mediano y largo plazo deben plantearse en la política exterior argentina? ¿Y cómo pueden contribuir la política exterior en el desarrollo local? ¿Y qué lugar deberían tener los gobiernos subnacionales específicamente en el diseño y en la ejecución de esta política exterior?
Bueno, para abordar la primera pregunta, algunas cuestiones. Como punto de partida y como una cuestión clave que tiene que tener Argentina en lo que es el diseño de su política exterior, tiene que ser tener como norte la articulación de grandes consensos básicos, y que esos consensos se mantengan a lo largo del tiempo y que nos permitan hablar de políticas a mediano y largo plazo y no únicamente políticas a corto plazo que corran atrás de la coyuntura. Bueno, después cuestiones más específicas por ahí a mencionar: la necesidad de seguir pensando la política estratégica de cara a Malvinas, al Atlántico Sur y a la Antártida, en vistas del interés cada vez mayor por parte de las grandes potencias del planeta en esta región. Y por supuesto, no nos tenemos que olvidar que la base militar más importante de la OTAN en el Atlántico Sur está en Malvinas, y venimos teniendo un proceso de militarización creciente de lo que es nuestro Atlántico Sur, también con lo que es el proceso el fenómeno de la pesca ilegal, y todo eso aparte sucede en la puerta de la Antártida, ¿no? Después, bueno, apostar a la reconfiguración y consolidación de la integración regional, que no es lo mismo que hablar de regionalismo. Este eje es fundamental a la hora de pensar en lo que se viene y en el escenario actual, por supuesto. En ese sentido, y respecto a las implicancias de la alternancia de las alternancias políticas que tenemos en la región, hay que apuntar a que esas alternancias no se vean reflejadas en lo que son los procesos de integración regional en la región, que hoy en día se ven reflejados en lo que es el Mercosur, por ejemplo, las tensiones que vienen habiendo entre Argentina y Brasil. Entonces hay que reafirmar la articulación de consensos y Argentina tiene que apuntar a tener cada vez mayor influencia en el bloque regional. Por otro lado, hoy existe una escasa comprensión de lo que es la acción internacional descentralizada como una herramienta valiosa para apuntalar y fortalecer los procesos de desarrollo amplios a nivel territorial. Y esta es una cuestión que tiene que cambiar porque es fundamental. Y después, con respecto a la segunda pregunta, que es cómo puede contribuir la política exterior en el desarrollo local. Bueno, Argentina tiene un régimen de administración federal o descentralizado propio de la reforma constitucional del 94, y aparte hubo una tendencia a la descentralización en la década de los 90, por lo cual siempre se propicia la participación de las unidades subnacionales y de cada uno de los territorios. Y la política exterior argentina puede contribuir al desarrollo local de muchas maneras, como por ejemplo propiciando buenos vínculos con el exterior, propiciando la inserción de las unidades regionales en las cadenas de valor regionales o cadenas de valor global. Es importante que el gobierno nacional atienda a las agendas locales desde una percepción de bottom-up, o sea, de abajo para arriba. El gobierno debe diseñar la agenda de la política exterior teniendo en cuenta las agendas, las necesidades y los intereses y las fortalezas que tienen cada uno de estos territorios, y tener en cuenta siempre la complejidad que tiene el sistema internacional y la multiplicidad de actores que juegan en el escenario internacional y que influyen. Y por otro lado, con respecto a la última pregunta, considero que deberían tener un lugar de preponderancia los gobiernos subnacionales. El nexo tiene que ser desde las unidades subnacionales hacia el gobierno nacional y del gobierno nacional para afuera. Y a su vez, dentro de los actores que tienen incidencia en la política exterior se encuentran las empresas, las comunidades, los pueblos, que son los que tienen un contacto directo con el territorio. Y esto tiene que abordarse como una política pública en sí misma y no simplemente como una cuestión más a tener en consideración.
Muchísimas gracias, Malena. Quería arrancar con una pregunta en estas reacciones para Mercedes, porque la problemática ambiental claramente es internacional, está muy presente en un montón de foros y de hecho ahora la semana que viene se lleva a cabo la COP27. ¿Qué posibilidades de alineamiento y sobre todo de políticas multilaterales puede empujar nuestro país y qué implicancias tiene eso?
Bueno, una cuestión central y que se viene abordando bastante desde el eslogan de canje de deuda por clima tiene que ver con el financiamiento. Eso que nombré recién no es algo que esté reflejado en un mecanismo que actualmente esté vigente, pero algo que sí está vigente es, por ejemplo, la promesa de los países más desarrollados de transferir 100 mil millones de dólares a los países del sur global. A partir del 2020 esta promesa no se viene cumpliendo, sobre todo cuando hablamos de adaptación. Tampoco se viene cumpliendo para mitigación, pero aún menos en términos de adaptación. Y el reclamo por esta transferencia es fundamental, que lo empujemos como Argentina, pero también a nivel regional. Y sobre todo también, retomando lo que decía al principio, es fundamental tener en cuenta el rol que juega la deuda externa en la transición y las posibilidades de llevar adelante una transición desde Argentina y unificar estos dos reclamos, sobre todo a nivel internacional. Yo creo que hay un reclamo que puede calar profundo, que es el reclamo por una nueva estructura financiera a nivel mundial que tenga en cuenta la crisis climática como un factor y como un imperativo, reconocer esta deuda a los países del sur global como un imperativo también de supervivencia.
Clarísimo, gracias. Eduardo, ¿qué importancia y qué oportunidades nos dan los acuerdos comerciales y de integración regional para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la transición verde en particular?
Mirá, yo Para empezar, la integración regional yo creo que es fundamental, ¿no? Porque lo que hace es básicamente aumentar el tamaño de los mercados. Y mercados más grandes son mercados más equitativos. Yo en un mercado más grande lo que tengo es más competencia, tengo más empresas compitiendo. Yo digo que esto es como una democratización de los mercados, ¿no? Porque cuando las empresas compiten de verdad, generando mercados sanos, lo que están haciendo es compitiendo en favor del consumidor, pero también y sobre todo a favor del trabajador, ¿no? Entonces lo que se hace es empoderar a la población a través de esa competencia, y en esto el tamaño de los mercados es fundamental. Lo mismo es la integración global, ¿no? Cuando yo me integro globalmente en un país como la Argentina, con los índices de pobreza que tiene, con el ejemplo que ponía, ¿no? Con la posibilidad cada vez más de exportar servicios, lo que estoy haciendo es equiparándome con el resto del mundo. Y nosotros, obviamente, salimos favorecidos, sobre todo cuando estamos hablando de Europa, de Estados Unidos. Así que yo creo que la integración regional y la integración global para la Argentina es fundamental. Y además de Yapa, la integración regional puede venir de la mano de una moneda regional, ¿no? Y eso nos daría la estabilidad macroeconómica que no tenemos y que es como agua en el desierto para la Argentina. Así que yo creo que desde todo punto de vista la integración para la Argentina es tremendamente positiva.
Excelente, gracias Eduardo. Bueno, Cecilia, vos participaste del Seminario Global de Salzburgo. ¿Nos contás qué es eso y sobre todo qué experiencias de organización social pudiste conocer de otros países?
Sí, participamos en el Seminario Global de Salzburgo con Mercedes D'Alessandro, economista de Argentina. Fuimos invitadas para compartir experiencias sobre mujeres, género, equidad, desafíos pospandemia y el mundo del trabajo. Y ahí nos llevamos dos cosas muy, muy claras y fuertes, que la primera tiene que ver con la crisis tecnológica, porque si bien se está avanzando en términos tecnológicos y eso implica una oportunidad, también implica una crisis porque las máquinas van reemplazando a los hombres. Porque esto de que planteábamos recién acá, bueno, se va a poder abrir una puerta en Madrid desde Buenos Aires, pero una persona va a poder abrir 100 puertas. Y son 100 personas que dejaron de abrir puertas. Y esa es una crisis que se viene viviendo a nivel global. Y la otra crisis muy fuerte es la crisis del cuidado, en donde nosotros a veces quizás no nos damos cuenta que somos pioneros en materia de género en la Argentina, y en otros países todavía están discutiendo quién se tiene que hacer cargo de los cuidados. Y la diferencia en términos salariales, en términos de acceso al estudio, en términos de acceso al trabajo, es muy grande entre mujeres y varones a nivel mundial. Entonces, la conclusión que sacamos del Seminario Global de Salzburgo es que tenemos que construir una política económica desde la sociedad, de la mano del Estado, que tenga perspectiva ambiental, que tenga perspectiva popular, porque el trabajo informal es algo que sucede en todo el mundo, pero fundamentalmente que tenga perspectiva de género. Porque para poder cambiar un poco la sociedad, hay que cambiar la forma en la que se piensa la política también.
Me encanta, gracias Cecilia. Agostina, en CIPEC participamos de algunos foros globales como el G20 y ahí tratamos de llevar la perspectiva de países del sur, pero también tratando de aprender un poco en esta línea de qué pasa en otros lados. ¿Crees que en Argentina usamos las experiencias de otros países en materia educativa para efectivamente mejorar lo que pasa en las aulas?
Creo que para poder responder a esa pregunta tenemos que mirar algunas jurisdicciones en particular, ¿no? Me parece que lo que tiene el sistema educativo argentino es que está tan descentralizado y que las jurisdicciones tienen tanta autonomía que no podemos hablar de que a nivel nacional se lleven a cabo determinadas políticas que impacten en el aula de forma uniforme, ¿no? En todo el país. Pero sí creo que a lo largo de los últimos años se avanzó mucho en mirar qué es lo que sirve de las experiencias que pasaron afuera, ¿no? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que dejaron? ¿Cómo se implementaron y demás? Que algunas jurisdicciones están pudiendo llevar adelante. No sé, me viene ahora a la mente el trabajo, por ejemplo, con habilidades socioemocionales, que es algo que se trabaja mucho en una mesa regional que se da entre distintos países de Latinoamérica, donde, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires participa, en cuestiones que tienen que ver con la fluidez lectora también, que tuvo una importancia muy fuerte este año en la provincia de Mendoza. Me parece que cuando miramos algunas jurisdicciones en particular, podemos verlo. Lo que creo que es más importante de todo esto es entender que no solo tenemos que mirar, sino también implementar, ¿no? Que eso es a veces lo que nos cuesta mucho. Argentina es un país que en general le gusta mirar qué es lo que pasa afuera, sobre todo qué es lo que pasa en algunos países desarrollados para ver qué es lo que está sirviendo o no.
pero lo más importante es ver después qué hacemos con esa información que recopilamos y que no quede solo en el dato.
Excelente, clarísimo. Bueno, para ir cerrando, les quiero pedir a cada uno y a cada una de ustedes que me sinteticen en tres palabras muy cortito qué expectativas tienen cada uno y cada una para poder modificar estas realidades. Si les parece, arrancamos con Malena.
Yo creo que las expectativas tienen que estar puestas en distintos lugares, pero fundamentalmente desde nuestro lugar, en configurar a la juventud como un actor político y social que pise fuerte y que levante todas estas consignas y estas demandas, y que sea su lugar justamente para incurrir en todos estos cambios que estuvimos conversando.
Eduardo.
Yo voy a coincidir con Malena. Creo que ojalá los jóvenes de Argentina encaren el problema que tenemos de Argentina, que es como que tapa a los demás. Yo digo que la Argentina es como un país en guerra, ¿no? Cuando vos tenés una guerra, primero tenés que solucionar la guerra. Y la guerra se soluciona ganándola por la paz, terminándola, ¿no? Entonces, mientras estemos en guerra, ocuparnos de otros temas, la infraestructura, la educación, es tremendamente importante, pero pareciera que aún siendo problemas muy importantes son insignificantes al lado de esta especie de elefante que tenemos adentro del salón, ¿no? Entonces creo que ojalá los jóvenes tomen una bandera en términos de presionar a los próximos líderes de solucionar esta inestabilidad macroeconómica que venimos arrastrando. Por más que sea un tema técnico, aburrido, parece lejano, si no nos involucramos, no se va a resolver solo.
Gracias, Eduardo. ¿Mercedes?
Bueno, por ahí un poco autorreferencial, pero creo que también un poco el optimismo y las expectativas están puestos en las nuevas generaciones, que también puede ser un poco injusto cargar con como en un panorama bastante oscuro si lo pensamos en términos de cambio climático, pero creo que también hay un optimismo de la militancia, del hacer, que bueno, que es lo que motiva. Como militante también veo jóvenes de entre las edades que estuvimos nombrando, en edad del secundario. Yo empecé a militar cuando estaba saliendo del secundario y creo que hay un involucramiento creciente de las juventudes, que también son muy diversas, pero hay un involucramiento sobre todo en estas temáticas y también una voluntad de establecer diálogos transversales y salir de posiciones dogmáticas o cerradas que, bueno, también son parte del problema.
Clarísimo. Cecilia.
Bueno, primero que me parece algo que siempre digo, que es que lo nuevo no por nuevo siempre es mejor, sino que en ese sentido me parece que ante una sociedad que excluye, que individualiza, que nos exige la meritocracia, el esfuerzo, la revolución cotidiana es construir comunidad. Construir comunidad y sostener planes a largo plazo, como escuché acá que todos y todas planteaban. Porque en la sociedad de la inmediatez es fácil cambiar de lucha todos los días, pero me parece que enlazar esas luchas, construir comunidad y sostenerlas a largo plazo es la única forma que vamos a tener para transformar la realidad.
Muchas gracias. Agustina.
Bueno, para cerrar, quiero como traer una mirada un poco positiva. Creo que estamos en un momento en el cual se puede dar un cambio educativo. Más que nada por dos cuestiones. En primer lugar, creo que se llegó a una crisis de la escuela como la conocemos, que es una oportunidad para generar cambios radicales y poder pensar la educación de otra forma. Y en segundo lugar, creo que la pandemia, por más cruel que fue, es una oportunidad también para hacer cambios. Justo la semana pasada hablaba con unos chicos de secundaria y me decían, yo me fui de la escuela y tenía 13 años y volví y tengo 16. No me di cuenta de que mis amigos eran tan altos porque crecieron en la pandemia. Entonces creo que también este quiebre que significó la pandemia en la vida de los jóvenes es la posibilidad de plantearles una escuela nueva, una escuela que los acompañe en lo que necesitan y que los ayude también a pensar su futuro.
Buenísimo. Bueno, creo que conversamos un montón de ideas concretas de cómo abordar estos desafíos estructurales que tenemos en Argentina. Hablamos de pobreza, de la matriz productiva, transición verde, la inserción argentina en el mundo, de la educación, de cuidados, de la macroeconomía, de cómo fortalecer el Estado en definitiva, y esto con algunas perspectivas que creo que son claves, con esta idea de co-construir nuestro futuro, de incorporar una mirada intergeneracional muy fuerte, el rol de las juventudes, de mirar el largo plazo, de mirarlo también en clave federal, de la diversidad que tiene nuestro territorio. Por todo eso, muchísimas gracias por haber participado y por haber acompañado también desde el otro lado a quienes nos están escuchando. Nos vamos a encontrar pronto en la siguiente edición de este ciclo de conversaciones urgentes para no perder lo importante. Hasta la próxima.